Ore conmigo, Señor del cielo, oramos para que por el poder de tu palabra y por el poder de tu espíritu, que por favor trabajes en nuestra mente y en nuestros corazones, para que podamos creer en el Señor Jesucristo, para que podamos creer en las promesas de tu palabra. Aun cuando no entendamos todo y tengamos muchas preguntas, que nos des la fe para creer y que nos permitas vivir en fe, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto. Esta mañana continuamos estudiando el libro de Habacuc. Esta mañana en Habacuc 2:5. Por favor, pongan atención, porque esa es la palabra de Dios. Y el Señor me dijo: escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espérala, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido. Pero el justo por su fe vivirá, y aunque el traidor se enriquezca, no prosperará. El hombre arrogante ensanchará su garganta como el Seol, será como la muerte y no se saciará. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Muy dentro, todos nosotros queremos saber todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Podríamos hasta decir que dentro, muy dentro, queremos saberlo todo. Queremos saber qué, por qué, cuándo, cómo de nuestro mundo. Queremos tener los hechos. Queremos entender las razones, el propósito detrás de todo lo que está ocurriendo y todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir. Y no solo queremos saberlo todo. Queremos el poder de actuar sobre todo. Una cosa sería solamente saber todo sin tener poder de hacer nada, pero en realidad queremos saber y entender para poder actuar. Queremos tomar acciones con lo que sabemos. Queremos ser omniscientes y omnipotentes. Así que muy dentro de nosotros queremos ser como Dios. Esta es la realidad que siempre nos llena de deseos, porque no sabemos mucho, es más, no sabemos tanto. Hay tantas cosas en el mundo que ni siquiera podemos seguir todo lo que está ocurriendo. Y no solamente no lo sabemos, sino no lo entendemos. Y no solamente nos falta este conocimiento, sino no tenemos ningún poder. Hay tantas cosas fuera de nuestro control. Batallamos con controlarnos a nosotros mismos. ¿Qué más vamos a poder controlar fuera de nosotros? ¿Cómo vamos a poder controlar el mundo o a los demás? No controlamos las circunstancias de nuestro mundo. Ahora bien, al ser en la imagen de Dios, Dios nos permite cierto conocimiento y nos da cosas en las que debemos trabajar. Pero cada día tenemos falta de conocimiento, de entendimiento y de poder. Y nos preguntamos, ¿qué debo hacer? Bueno, esto es exactamente donde el profeta Habacuc está en este libro. Se encuentra en circunstancias que, aunque intente, no entiende. Y se encuentra en pruebas contra las cuales no tiene poder. Claro, y estoy seguro que Habacuc era muy competente. Pero en este libro de Habacuc vemos un hombre que llega al final de sí mismo. Debido a esto, yo creo que Él puede ser una buena guía para nosotros cuando nosotros venimos a este extremo de nosotros mismos. Así que ahora que llegamos a este capítulo 2, versículos 3 al 5, es una sección pequeñita, pero es una sección muy profunda y muy transformadora para aquellos que pueden escuchar este mensaje. Así que consideremos este pasaje esta mañana en cuatro partes. La primera parte le ponemos como título la conversación. La conversación, que es solamente una pequeña revisión al capítulo 1, que nos va a permitir entender estas palabras. Recuerden que Habacuc vivió en tiempos malos. Quizás en esa parte, cuando el reino de Judá ya había tenido a un buen rey que era Josías, pero sabemos por las escrituras que los hijos de Josías fueron injustos y fueron ambiciosos y usaron el reino de su padre para su propio bienestar. Y lo que ocurrió es que Judá se convirtió en un lugar de injusticia y en un lugar de maldad. Y Habacuc vivió en esos tiempos y Habacuc no entendía lo que estaba pasando y esto le rompía el corazón. Así que, ¿qué hizo Habacuc? Clamó al Señor, clamó al Dios de todo conocimiento y de todo poder. Clamó al Señor, vemos este clamor en el versículo, los primeros cuatro versículos del primer capítulo. Y le dijo: Señor, ¿por qué está pasando esto? Yo no entiendo, por favor, haz algo. Así que Habacuc rogó al Señor. Hizo un lamento al Señor Dios de Israel. Y después Dios le respondió. De los versículos 5 al 11, Dios le dice a Habacuc: Sí, veo esta injusticia y sí actúo en contra de ella. De hecho, estoy levantando un ejército grande para el juicio de la maldad de Judá. Déjame decirte, Habacuc, los babilonios son malvados, no temen a Dios, destruirán a Judá y la pondrán junto con sus reyes malvados en el suelo. No resistirá. Y luego Habacuc responde y dice: espérate, Señor, no puede ser correcto eso. ¿Cómo vas a levantar a los babilonios, a los caldeos, como instrumento contra nosotros? Está bien que seamos malos, pero ellos son mucho más malos. ¿Cómo pueden ser ellos una respuesta tuya? ¿Cómo su maldad y su injusticia será tu respuesta a nuestra injusticia? Tú eres un Dios santo. Tú ni siquiera puedes ver lo malo. ¿Cómo es esto que tú estás usando a Babilonia como tu instrumento de justicia contra tu propia gente? Habacuc se encuentra en un lugar de confusión, de debilidad. Así declara entonces en el capítulo 2, versículo 1, que él no tiene nada que hacer, él tiene que esperar que el Señor le hable, él no sabe qué pensar, él no sabe qué hacer. Él declara que él solo puede esperar que el Señor le hable. La palabra de Dios será su dirección. Y una vez más, el Señor le responde. La conversación continúa. Y llegamos aquí al capítulo 2, donde Dios le da a Habacuc una visión, una palabra, un pronunciamiento divino que puede dirigirlo mientras va hacia adelante. Esto nos trae la segunda parte de este sermón, al cual le pongo como título la visión. La plática del capítulo 1 trae la visión del capítulo 2. Vemos en los versículos, en el versículo 2 y 3, que Dios da dos direcciones claras de esta visión. Entonces el Señor me respondió, dice el versículo Dios, escribe la visión y grábala claramente en tablas. ¿Qué le dijo el Señor que grabara? ¿Qué le dijo el Señor como visión? Bueno, le dijo lo que ya está en el capítulo 1, que lo registrara, que los caldeos van a venir contra el pecado de Judá. Es una declaración del Señor que va a traer juicio. Y la segunda parte de la visión, que vamos a ver la próxima semana, es lo que va a hacer Dios con Babilonia por su maldad. Entonces Dios va a juzgar a su gente usando a los babilonios, pero después va a juzgar a los babilonios también. Esto es lo que Habacuc va a escribir. De hecho, Dios le está diciendo que escriba el libro de Habacuc. ¿Por qué tiene que escribirlo? Porque esta conversación divina no es solamente para Habacuc. Es una palabra para toda la gente de Dios. Es una palabra que tiene que ser leída y vuelta a leer y aplicada por muchos. Y esto no nos debe sorprender. Este ha sido el plan de Dios a través de la historia. Dios no solamente le habla a Moisés y a Isaías y a Habacuc y a otros escritores bíblicos, sino que les dice que escriban la palabra de Dios para la salvación de su gente. Y esto es muy bueno para nosotros, porque Moisés e Isaías y Habacuc ya se fueron de este mundo, pero sus palabras permanecen escritas, como Isaías mismo escribió en el capítulo 40. La flor muere y la hoja se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que le pide que lo escriba, que lo ponga en tablas. Y luego dice, para que corra el que las lea. ¿Qué significa esto? No significa que corra para huir como si tuviera miedo, sino más bien para que lleven el mensaje, para que este mensaje llegue a otros que reciben el mensaje y van a entregarlo. Dios dice que la gente tiene que leerlo y luego predicarlo, correr con él, para ir y decirlo en la montaña. Así que Habacuc está recibiendo sus órdenes. Escúchalo, escríbelo y corre con él. Estas órdenes no son solo para Habacuc, sino para todos los que lo leen. La gente de Dios debe compartirlo con otros. La iglesia debe predicar y anunciar la palabra de Dios. Esto es para los individuos también que reciben la palabra de Dios para que la compartan con otros. Y esto da esperanza, porque cuando tenemos falta de conocimiento y falta de poder, sabemos que el Dios Todopoderoso está hablando su palabra a sus profetas. Ellos la han escrito para que pueda ser leída y anunciada y reanunciada a toda la gente. Sale de el Señor, de su propia voluntad, el revelar su omnipotencia. Esto es lo que necesita la gente ignorante, saber del Dios Todopoderoso. Y esto es lo que recibimos. Lo que es interesante es que vemos una tercera dirección con respecto a la visión de Dios. Y esto nos da una cosa muy importante acerca de la revelación de Dios. Habacuc escucha no solamente escribirla y correr con ese mensaje, sino esperar por el mensaje completo. Tener paciencia, no sabiendo cuándo va a ocurrir todo esto. Porque quizás el cumplimiento vaya a esperar. Quizás haya que ser paciente para que esto ocurra, sin saber cuándo exactamente va a ocurrir. El Señor le está dando a Habacuc una visión de lo que va a hacer. Y al hacerlo, su visión responde muchas preguntas que Habacuc tiene. Pero está claro, esta visión no le da a Habacuc todas las respuestas. Habacuc sabe lo que va a ocurrir, de dónde va a venir el juicio de Dios, por lo menos en parte. Sabe cómo va a llegar este juicio, pero no sabe cuándo va a venir este juicio. Y no entiende por qué Dios hace las cosas así. ¿Por qué usar este modo y no otro? Así que, aún con este conocimiento de la visión de Dios, de la revelación de Dios, que va a hacer con su poder, Habacuc todavía no entiende todo. Habacuc tiene que esperar en el Señor con preguntas en su corazón. Y esto no solamente es cierto para Habacuc, sino para todos los creyentes. Sin la revelación de Dios, no podríamos entender nada de quién es Dios, de sus propósitos en el mundo, de su obra. No sabríamos lo que Dios desea o lo que Dios hace en el mundo. Pero gracias a Dios que Él habla a nosotros con su gracia, nos revela quién es Él, lo que hacemos y lo que Él espera de nosotros. Y aún así debemos reconocer, aun cuando Dios revela su palabra a nosotros, no lo hace en una manera en que nos hace todos, que conozcamos todos o que podamos hacer todo. No, Él nos da la revelación suficiente para guiarnos, pero no nos da todo el conocimiento del mundo. Nos dice lo que necesitamos saber, pero no nos dice todo el conocimiento. Aquí Dios le da algo a Habacuc que él puede entender y comunicar a otros, pero hay muchas cosas que no están escritas, que son solo conocidas por Dios. Así que Habacuc y el resto de la gente de Dios deben esperar en el Señor. Esto nos trae la tercera parte del sermón, que es la visión que da lugar a las respuestas. Nos muestra cómo la gente responde a la visión de este texto. Primero nos muestra que la gente puede rechazarlo. La gente puede rechazar a Dios y su conocimiento y estar en su propio conocimiento y su propio poder. Nos muestra que esto es lo que hacen muchos hombres. La gente malvada de Judá, pensamos, puede ser la que vaya a juicio, y los demás podemos seguir como antes. Pero también esto está dirigido a los babilonios. Dios junta todas las naciones en sí, consigo. Pero muestra a este país de Babilonia. Dios nos da una palabra declarando que Él conoce los pecados de toda la gente. Conoce los pecados de Judá y conoce los pecados de Babilonia. Y Él declara en su conocimiento que Él vendrá en juicio, juzgando a todos, a los débiles y también a los más fuertes del mundo. Es una declaración. Uno no puede estar en contra del juicio de Dios contra el pecado. Habacuc está dando a entender esto y le pide a su gente, a la gente de Dios, que espere a que pase. Pero la respuesta de muchos puede ser tener esperanzas en sí mismo. La palabra dice, cuidado, su alma está envanecida, como si no estuvieran, esto estuviera más allá de ellos mismos, como si los hombres tuvieran poder y pudieran hacer lo que ellos quisieron. El Señor continúa y dice, aunque el traidor se enriquezca. Esta es una frase que brinca, porque ¿qué significa esto? Bueno, yo creo que hay un par de significados para esta frase. Sabemos que Babilonia tenía muy buena comida y muy buena bebida. Sabemos de historiadores de Babilonia que siempre estaban tomando vino, siempre estaban borrachos, por cierto. Y cuando uno está borracho, pierde una perspectiva. Tu visión es incompleta y tienes pensamientos que te muestran como si fueras otra persona. Y cuando los hombres están borrachos, hacen cosas que no harían en su juicio. Y una vez que se les pasa la borrachera, piensan, ¿por qué hice eso? Esto parece lo que dice aquí. Aunque el traidor se enriquezca, hay algo que nos dice aquí, cuidado con el alcohol, cuidado con las drogas, porque al final siempre nos traicionan. Así que el Señor está hablando aquí de los borrachos, pero habla algo más de Babilonia. Está comparando a Babilonia con un hombre borracho. Porque siempre están borrachos y elevados e intoxicados con su propia gloria, con su propia vanidad. No importa si están borrachos o sobrios, siempre se creen mucho. Juntan a todas las naciones y toman gente de todos lados. Verán Babilonia y toda la gente rebelde. Piensan que saben todas las cosas. Piensan que pueden hacer lo que ellos quieran, tomar lo que ellos puedan. Creen que Dios no tiene nada que decir de ellos. Dicen, ¿dónde está el juicio de Dios? Yo no lo veo en mi vida. Todo lo que veo es a mí mismo. Y esto es suficiente, piensan ellos. Esto no es solamente lo que dicen los babilonios, es lo que dicen todos los pecadores del mundo. Todos rechazamos la sabiduría y el poder de Dios. Queremos nuestro propio poder, nuestra propia sabiduría. La humanidad le dice a Dios, yo sé hacerlo mejor. Yo voy a hacerlo mejor. ¿Cómo le estamos preguntando a Dios esta mañana? ¿Estamos desafiando la palabra de Dios? ¿Estamos escogiendo hacer nuestra propia voluntad y nuestro propio conocimiento, tomar mi vida en mis propias manos y decir, yo no sé qué vaya a hacer Dios, pero yo tengo un plan? En el momento, esto puede parecer una respuesta que nos da sentido. Pero déjeme decirle, Dios no puede ser burlado. El día del juicio del Señor vendrá. Y ese día, todo nuestro conocimiento, todo nuestro supuesto conocimiento y todo nuestro supuesto sabiduría van a ser traidores. Así como el alcohol, que hace que la gente termine en la prisión. Esto no es necesariamente lo que debe ocurrir para nosotros. Hay otra manera. Dice el versículo 4 también, pero el justo por su fe vivirá. El justo sabe la limitación de su conocimiento. El justo sabe la limitación de su poder. Él no conoce todo lo que Dios está haciendo, pero sabe que no tiene poder para salvarse a sí mismo. Él sabe que Dios ha hablado. Aun cuando no ha dicho todo, Dios ha dicho suficiente. El justo se somete a la palabra de Dios y la cree. Y toma refugio en la palabra de Dios. Aun cuando mi alma se atormenta, tengo mi esperanza en Dios. Esto es lo que Habacuc y los buenos, los justos en Judá van a hacer. No conocen todo, ni Dios les está diciendo todo. Dios simplemente les dice, espera lo que va a ocurrir. Ellos no saben por qué Dios está actuando de esta manera en lugar de otra manera. Tienen muchas preguntas y la visión de Dios no les da todas las respuestas. Pero toman lo que Dios sí les dijo. Y basado en lo que Dios les dice, tienen la información que necesitan. Ahora entienden lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer y lo que ellos deben hacer ahora. Creer en Él, creer en su palabra. Esperar a que la palabra de Dios se cumpla y vivir en fe. Esto es el llamado de Habacuc. Esto es el llamado para nosotros también. La última parte de este sermón, la conversación, la visión y la respuesta viene a un principio fundamental, fundacional. El justo por su fe vivirá. Es mucho más que un mecanismo para usar cuando uno está confundido y tiene circunstancias más allá de tu comprensión, cuando te sientes agobiado. Esta pequeña frase es el fundamento principal que le da forma a la vida cristiana. Ya dijimos que los babilonios eran orgullosos. Pero esto no solamente es para los babilonios. Todos pensamos que nosotros podemos hacerlo nosotros mismos. Esta es la naturaleza de nuestro pecado, la naturaleza del pecado de Adán y Eva. Rechazar la palabra de Dios, creerle al diablo y convencerse a sí mismos que ellos pueden tomar decisiones, que pueden tomar el control de su vida y declarar lo que es bueno o malo para ellos. Este orgullo y este pecado está en todos nosotros. se muestra en diferentes maneras. Se manifiesta a veces como rebelión completa. A veces se manifiesta con una persecución del conocimiento, la educación, la influencia social. A veces se manifiesta en la religión. Queremos saber de la religión, de cosas religiosas, ser buenos en nuestros propios ojos. Pero al final, siempre resulta en que nosotros podemos terminar diciendo, yo sé hacerlo, yo puedo hacerlo. Y lo que el Señor nos dice es, tú no lo sabes mejor, ninguno lo sabe mejor. Solo Dios lo sabe mejor. Solo Dios sabe lo que Él requiere. Y además, solo Dios sabe quiénes somos verdaderamente. Y solo Dios nos puede mostrar el camino a la salvación. Solo Él tiene el poder para salvar. La palabra de Dios declara que Dios no solamente revela lo que debemos hacer, Él revela lo que Él ha hecho y lo que Él hará por nuestra salvación. La Escritura revela que todo el Antiguo Testamento es acerca de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, quien, siendo Dios mismo, fue enviado a este mundo para salvarnos de nuestra rebelión, de nuestro pecado, de nuestro orgullo. La palabra de Dios trae juicio, parecido a este juicio que vino contra Babilonia. Así nosotros nos merecemos un juicio como ese. Pero la Escritura nos enseña que Jesucristo vivió una vida perfecta, sin pecado. Y aún habiendo vivido sin pecado, fue a la cruz a morir en nuestro lugar. Cristo no solo vivió por nosotros, murió por nosotros y fue levantado de entre los muertos y ascendido al cielo donde reina sobre todas las cosas. Tú no sabrías de esto si Dios no nos lo hubiera dejado dicho, pero Él lo hizo. Dios va a salvar a todos los que confíen en Él. ¿Y cuándo lo va a hacer? No nos lo ha dicho. ¿Pero lo hará? Sí, sí lo va a hacer porque Él ya lo planeó. Así es la visión que la Escritura nos da. Y es clara. No hay suficiente conocimiento religioso que pueda salvarnos de nuestro pecado. La única manera en que podemos ser salvados y rescatados de nuestro pecado es creer en el Señor Jesucristo. Creer en Jesucristo crucificado y resucitado. Creer en Jesucristo y tener en Él nuestra fe. Para que recibamos todos sus beneficios. No podríamos saberlo a menos que Él nos lo diga, pero ya nos lo dice. Debemos recibir a Cristo como nuestro regalo perfecto y vivir en fe, no como alguien que sabe todas las cosas, sino como alguien que confía y sigue a Dios, no en su propia sabiduría, sino en su sabiduría y en su fuerza. ¿Recuerdan Romanos 1? Donde dice que nuestra salvación es esto. El Evangelio de Cristo es esto. El justo vivirá por la fe. ¿Se dan cuenta cómo esta frase no es solamente una frase que sacamos, nos memorizamos y usamos como queremos? Esta es una realidad fundamental de nuestra vida por la que vivimos toda nuestra vida cristiana. Somos salvados por fe y solo por fe. En Cristo y solo por Cristo. ¿Vivimos en fe sabiendo que no conocemos todas las cosas? No podemos conocer todo, pero podemos creer en lo que Dios nos revela en las Escrituras por medio del trabajo de Jesucristo, y creemos que esto es suficiente para salvarnos, suficiente para darnos una vida de obediencia en Cristo. Así que, hermanos y hermanas, somos llamados para creer en la palabra de Dios, para creer en que Jesucristo cumple todas sus promesas, que Cristo nos prepara para nuestra salvación y nos da fe en todo lo que hacemos. Déjeme recordarles, no sabemos todo y no vamos a saber todo. No tenemos poder para salvarnos a nosotros mismos, pero debemos tener fe en el Dios Todopoderoso, quien nos ha mostrado las cosas que hace para nuestra salvación. Su revelación es suficiente, es suficiente para salvar, es suficiente para santificar. Dios va a hacer todas las cosas por nosotros. Así que a pesar de que tenemos muchas preguntas acerca de este mundo, debemos esperar que Dios nos va a dar conocimiento para vivir en fe toda nuestra vida. Señor, venimos ante ti y reconocemos que tenemos muchas preguntas que no conocemos acerca de este mundo, muchas frustraciones de nuestra debilidad. Señor, reconocemos que tú eres el Dios que sabe todo y aún así no nos dices todas las cosas, pero nos revelas tu plan para nuestras vidas. La gloria de Cristo y su gloria en nosotros. Te pedimos que nos des fe para creer, para caminar en fe, aun cuando tenemos preguntas sin respuesta. Confiamos en ti, creemos en ti y te seguiremos. Que así sea, Señor. Trabaja esta fe en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.